Bueno, pues volvemos a la integridad. Yo sé que algunos dicen otra vez, pero bueno. Ojalá que de tanto repetir y repetir y repetir, bueno, se nos vaya quedando algo, ¿verdad? De tantas veces de estar expuestos a la palabra, un mensaje. Por ahí decían una anécdota de un papá que llevó a su niño a la playa con una cubeta con hoyos, ¿se acuerdan de esa? Y que le dijo: hijo, quiero que vayas y agarres agua de la playa y me la pongas en este hoyo. Y ahí va el niño, y cuando ya regresa con la cubeta ya se le había caído el agua. Ve otra vez, y ahí va otra vez el niño, y ya no trae agua, y ve otra vez porque la cubeta tenía hoyos. Y cuando el niño ya se cansó de estar dando vueltas, le dice al papá: oye, papá, pues ¿cómo quieres? Si tiene hoyos la cubeta, cuando llego ya no tiene. Dice: pero mira la cubeta cómo está. Estaba sucia y ahora está limpia. ¿Verdad? De tanto oír la palabra, ojalá que nos estemos limpiando y estemos siendo cada vez cristianos más íntegros. Íntegros. El tema de hoy es el antídoto. El antídoto. Ustedes saben lo que es un antídoto, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de un antídoto. Como introducción, quisiera que todos leyéramos este versículo muy cortito de la Biblia, que son palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas 6, 46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, en el mensaje que me tocó a mí anterior, estábamos viendo acerca de ministros de Dios que tienen o tuvieron una al frente de una iglesia o de un ministerio muy, pero muy próspero, mas sin embargo, sus vidas personales fueron o han sido muy inapropiadas. Algunos han sido acusados de robo, otros de adulterio o de fornicación o de homosexualidad y cosas así como estas. Pero esto no es exclusivo nada más de los ministros o de algunos de los ministros que están al frente de iglesias. Eso también sucede con los cristianos comunes y corrientes, los que estamos ahí sentaditos en las bancas, como ahorita les toca a ustedes. Seguramente, o casi estoy seguro, muchos de nosotros conocemos a hermanos en Cristo que tienen conductas así inapropiadas, inmorales, incorrectas delante de Dios y aún delante de la sociedad. Pero sin embargo, le dicen a Jesús: Señor, Señor, ¿verdad que sí? Le dicen: Señor, Señor. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué uno que se dice cristiano actúa con falta de integridad o hipocresía? ¿Por qué? Que roba si se le presenta la oportunidad, ¿verdad? Si hay oportunidad, roba. Miente, pero bien fácilmente, se le hace muy fácil decir mentiras. Engaña a otros con tal de obtener un beneficio personal. Recibe cohecho o da mordidas a la autoridad. O le es infiel a su mujer, a su esposa, o vive con una mujer que no es su esposa, sin estar casado con ella. Y cosas como esas. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, porque alguien que cree en Dios peca deliberadamente en contra de Dios. ¿Por qué? Y también, ¿qué se necesita para contrarrestar esta falta de integridad? ¿Hay algún antídoto en contra de la falta de integridad, en contra de la hipocresía? ¿Dice la Biblia algo al respecto? La respuesta es sí. La Biblia sí tiene un mensaje sobre esto. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué antídoto, qué se puede hacer para contrarrestar la falta de integridad en nosotros mismos o en algún otro cristiano que cree en Dios, realmente cree en Dios, pero peca deliberadamente contra Dios? ¿Qué se puede hacer? Vamos como antecedente a tratar el problema número uno, el problema en la familia. Voy a darle a continuación una explicación del por qué, aunque quiero aclarar, no es la única explicación, es una explicación, nada más. Al creer en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, cuando cada uno de nosotros cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y también en Efesios 1, versículo 5, que Dios nos adopta como sus hijos. Y entonces Él viene a ser nuestro Padre, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Vamos a recordarlo, por ejemplo, Juan 1, 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y antes de esto está Juan 1, 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos venimos a ser hechos hijos de Dios, como algunos piensan, solamente los que hemos creído en el nombre de su Hijo Jesucristo, como Señor y Salvador. Así que la Biblia dice que al creer en Él venimos a ser hijos de Dios, por lo tanto Dios es nuestro Padre. Él es el Padre, nosotros somos los hijos, y entre nosotros ¿qué somos? Somos hermanos y formamos parte de la gran familia de Dios. Por eso quiero hacer un paralelismo para explicar este problema, un paralelismo entre la familia de Dios, la familia cristiana, y nuestra familia en la carne. Miren, Dios por medio de su profeta, del apóstol Pablo, profetizó lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, y dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, en futuro, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Como vamos a hablar de familia, quise subrayar hoy la frase desobedientes a los padres. Dice, vendrán tiempos, habrá hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y como una vez dijo Jesús estando en una sinagoga, después de haber leído una parte de las Escrituras, Él dijo esta frase, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Se acuerdan? Yo también les digo, hoy se ha cumplido esta Escritura que profetizó el apóstol Pablo delante de nosotros. Hoy, en este tiempo, hoy estamos viviendo esos tiempos en donde hay hombres, donde hay hijos que son especialmente desobedientes a los padres. Muy, pero muy desobedientes a los padres. De hecho, las cosas han cambiado muchísimo. Ustedes a lo mejor no se han hecho conscientes de lo que voy a decir a continuación. Y sobre todo los que apenas empiezan a tener sus hijos chiquititos, pongan mucha atención a lo que vamos a ver. Pero miren, antes mandaban los padres en la familia. Mandaba el papá, o mandaba la mamá, o se turnaban, aunque la Biblia tiene claramente establecido quién debe mandar. Pero en fin, ahora ya no es así, ahora mandan los hijos. En las familias de hoy están mandando los hijos, los que mandan son los hijos. Los padres, muchos padres, le tienen temor de mandar a sus hijos. Miren, antes, hablando de esto, los hijos le temían a los padres. ¿Cuántos vienen de una familia donde los papás o la mamá les ponían buenos cinturonazos? Y le tenía uno miedo, ¿verdad? ¿Te vienes para acá? Sí, mamá. Porque ya sabía uno lo que venía si no obedecía. Ya sabía. Los hijos le temíamos, aunque amábamos a los papás y los amamos, ¿verdad que sí? pero también les teníamos temor. Cuando nos daban una orden, la obedecíamos. Y mi papá, alguna vez les platiqué, nunca nos gritó. Él decía, para mandar no se necesita gritar. Y no hace falta porque le obedecíamos a la primera. Antes los hijos le temían a los padres. Ahora los padres le temen a los hijos. Muchos padres tienen miedo a sus hijos. Les tienen miedo a disciplinar a sus hijos. Tienen miedo a castigar a sus hijos. Ay, no se vayan a traumar, dicen los psicólogos. Ay, no, vaya, quién sabe qué, o sepa, no sé cuántas ideas, pobrecito, le va a doler. Y le tienen miedo. Y no les hace nada. Y vemos, por ejemplo, a un chiquito que está interrumpiendo cuando están platicando unos adultos, y está gritando, y está brincando, saltando, se sube a los muebles, se brinca de un mueble para otro, y salta en su casa o en casa ajena. ¿Y qué hacen los papás? Nada. No les dicen nada. Los dejan hacer su voluntad. Le tienen miedo a corregirlo. Y la única excusa que dicen es, ah, es que mi hijo es muy inquieto. Pues todos son inquietos. Es que mi niño es muy inquieto. Y no le hace nada. Nada. Le tienen miedo a corregir a los hijos. Tienen miedo. Antes era la misma comida para todos. Sobre todo porque venimos de familias muy numerosas, ¿verdad? La mamá preparaba la comida la misma para todos, para el papá, para la mamá, para todos los hijos, lo mismo. Y si a alguno no le gustaba la comida, pues ya se amoló. Los demás le quitaban su plato y se lo comían. Y nos tocaba de más, ¿verdad? Así era. Y se quedaba sin comer si no le gustó. Y hoy día, ¿cómo es la cosa? Hoy, comida a la carta, ¿verdad? Hoy le ponemos el menú a los niños. ¿Qué quiere comer mi hijito el día de hoy? ¿Qué se le antoja a mi hijito? ¿Quiere un pollito con verduras? ¿Quiere una carnita con frijoles y papas? ¿O quiere una rebanadita de pizza? Y el niño escoge, ¿verdad? No, pues, y a lo mejor no está en la carta y pide otra cosa. Y se la tienen que hacer, y si no hace berrinche, y pobre de la mamá si no se lo sirve. Y le hacen su voluntad, ¿sí o no? Hoy se hace comida a la carta. ¿Qué quieres hoy comer? No, es que a él no le gusta comer eso, le vamos a dar otra cosa. Bueno, pues. Y así. Antes los padres decidían por sí solos qué se va a hacer. Por ejemplo, el papá le decía al hijo, hijo, arréglate porque vamos a salir en la tarde a visitar a tu tía Jacinta. Y el niño decía, si acaso se atrevía a decir, ¿y por qué? Porque lo digo yo. Punto. Eso era antes. Y ahora, los padres le piden parecer a los hijos. Hijito, ¿qué te parece si en la tarde vamos a visitar a tu tía Jacinta? Hace mucho que no la vemos. ¿Cómo ves, mijito? No quiero. Bueno, entonces no vamos. O si dice sí quiero, pues ya lo hicieron, ¿verdad? Ya van. ¿Sí o no? Han cambiado las cosas. ¿Quiénes mandan hoy? Están mandando los hijos. Debiera ser al revés, ¿no les parece? Debiera ser al revés. Aquí ya no lo puse, pero inclusive en los regalos, en Navidad o los cumpleaños. Yo me acuerdo que llegaba Navidad y estaba una cajita, tenía mi nombre, yo no tenía la menor idea de lo que tenía esa cajita. No sabía qué me iban a regalar. La habría emocionado, chas, 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 chas. Un carrito o un esto, lo otro, aquello. Hoy los niños no. Hoy los niños les dan instrucciones específicas a sus padres. Quiero que me regales esto y esto y esto. Y pobre de ti si no me lo regalas. Y si les dan otra cosa, olvídense. Olvídense. Ya saben, ya no hay sorpresa porque ellos les ordenaron a sus papás qué querían de regalo, ¿sí o no? Les ordenaron a los padres qué quieren de regalo y los papás se les traen eso de regalo. ¿Quiénes mandan entonces? Los hijos. Así es el día de hoy. Ahora, estos niños, y pongan atención en lo que voy a decir, estos niños de ahora creen, porque vamos a la fe, creen, saben perfectamente bien que ese señor y esa señora que están en su casa son su papá y son su mamá. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Sí, sí creen. Ese señor es mi papá y esa señora es mi mamá. Lo creen. Aunque a veces no sea cierto, pero ellos no saben. Bueno, ellos, es otra cosa, ¿verdad? Es otro problema. Ese señor es su papá y es su mamá. Ellos creen eso. Ellos tienen esa firme convicción de que ese señor es su papá y esa señora es su mamá. Y saben además y creen además que tienen comida por ellos. Tienen ropa por ellos. Tienen una casa donde vivir por ellos. Tienen una educación que están recibiendo por ellos, por su papá y por su mamá. Saben y creen perfectamente que ese señor y esa señora son adultos, son mayores que ellos, son más fuertes que ellos físicamente, son más capaces que ellos de hacer cosas que ellos perfectamente, son más grandes, más fuertes, más poderosos que ellos, sí lo creen y sí lo saben. Sí saben que dependen de ellos para todo, para comer, para dormir, para lo que sea, para la ropa que se ponen, depende de ellos, saben eso, y sin embargo, y a pesar de todo, no tienen respeto a sus padres. No les tienen respeto a sus padres. Los ven como personas, sí, más grandes, más fuertes, más poderosas, más capaces que ellos, pero como unos esclavos a su servicio. Como a veces en las películas un viejito enclenque le habla, Boris, ven para acá. Y ahí viene un hombre grandotote, fornido. Dígame, amo. Mire, por favor, ese bulto me lo pones allá y este otro me lo pones para allá. Sí, amo. El esclavo más grandote, más fuerte, joven, fornido, y carga esos bultos que no podría el viejito enclenque hacerlo. Pero como él es el amo, le ordena y el otro más fuerte y poderoso le obedece. Es el esclavo. Así ven a los padres. Es más grande que yo, es más fuerte que yo, es más capaz que yo, todo. Sin embargo, está para servirme, para hacer mi voluntad, lo que yo quiera, para hacer mis deseos. Entonces, fíjense, con estos antecedentes, ¿qué sucede cuando ese niño llega a ser un joven o un adulto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se imaginan? Un niño criado así, cuando llega a ser adulto, ¿qué va a pasar? ¿Se habrá convertido en un joven voluntarioso, acostumbrado a no respetar ni a temerle a la autoridad? ¿No creen? Así se acostumbró desde chiquito en su casa. A que sus papás hacían su voluntad, a que les mandaba a los padres. Y los papás le obedecían y le tenían miedo a él, en lugar de que fuera al revés. Y cuando es grande, dice, yo hago mi voluntad, yo hago lo que quiera. ¿Hay una autoridad? No importa muy poco la autoridad. No la obedecen, no la respetan. El problema es que esa autoridad después no es como el papá y como la mamá, y los meten a la cárcel, o los multan, o les, inclusive los matan. Hay jóvenes que manejando un automóvil les ha salido un grupo de soldados que les marcan el alto y no se paran nomás porque no quieren obedecer y les confunden con personas que están huyendo de los delincuentes, les disparan y los matan. Porque no obedecieron una orden de la autoridad, porque no están acostumbrados a obedecer a la autoridad. Y ese agente de tránsito, ese policía, ese soldado, esa autoridad, y si te dice párate, te paras. Y por eso han matado a algunos jóvenes el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede cuando este joven o este adulto escucha y cree, verdaderamente cree el mensaje del Evangelio y lee en la Biblia, como acabamos de leer en Juan 1:12, que Dios es su Padre. ¿Qué va a pasar? No es que no crea en Dios, no es que no crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, sí lo cree. Así como también cree que ese Señor es su papá y esa señora es su mamá, lo cree y lo sabe perfectamente. ¿Qué va a suceder cuando esta persona, ya ahora adulta, escucha el mensaje, lo entiende, lo cree, acepta a Jesucristo, que Él es quien murió en la cruz por sus pecados, y luego lee que la Biblia dice, ¡ah, ese Dios todopoderoso es tu Padre! ¡Ah, es mi Padre! ¡Ah, es mi Padre! Así como el que tengo en la tierra. Sí, pero Él es más poderoso, más fuerte, más grande, es inmensamente poderoso. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Cómo se va a comportar esa persona? Que va a tratar a Dios Padre igual que trató a su Padre terrenal, como un esclavo que está para hacer su voluntad. Y vean hoy día cuántas iglesias, yo declaro, y como yo lo declaré, ahora Dios lo tiene que hacer, ¿sí o no? ¿No es eso? Es que yo declaro que estoy sano y ahora Dios me va a sanar porque yo ya lo dije y Él es mi esclavo y me tiene que hacer lo que yo diga. Y te ordeno, Señor, que me hagas esto. No dicen así, pero prácticamente. Están acostumbrados a mandar a los padres. Y ahora también quieren mandar a Dios. Y no le tienen respeto, no le tienen temor para nada. Es un esclavo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea grande? Que se convierte en uno de esos cristianos que le dicen a Jesús, Señor, pero hacen lo que se les pega la gana. Sí, le dicen a Jesús Señor, pero hacen su propia voluntad. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Se habrán convertido en personas que, como los que describe Romanos capítulo 1, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y quiero dejar esto bien claro. No es que no crean en Dios. No es que realmente no tienen fe en Dios. Sí creen en Dios, sí creen en Jesús, sí creen, sí tienen convicción de que Dios existe y que envió a su Hijo a morir en la cruz. Sí lo creen. Como también creen que ese Señor es su papá, pero no lo obedecen, no lo respetan. Igual creen en Dios, pero no lo obedecen, no lo respetan. ¿Y qué sucede? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y sigue el texto, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque su conducta no honra a Dios. Su testimonio no da honra y gloria a Dios, sino se dan honra y gloria a sí mismos. Y se comportan como dice este mismo capítulo 1, pero versículo 28 al 30, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Nótese otra vez, desobedientes a los padres, y en especial desobedientes al Padre Celestial, desobedientes al Padre que está en los cielos. ¿Qué se puede hacer para evitar esta falta de integridad de esos cristianos que sí creen en Dios y creen en Jesucristo? ¿Qué se puede hacer para que nosotros inclusive no lleguemos a caer en lo mismo? ¿Hay algún antídoto contra la hipocresía? ¿Dice la Biblia algo? Sí. La respuesta, con temor y temblor. ¿Cómo podemos evitar los peligros de la hipocresía y vivir una vida de piedad caracterizada por la integridad? ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí. Vamos a estudiar solamente dos versículos o una partecita de estos versículos que está allí en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. y subrayé la parte que vamos a estudiar. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero subrayar, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Este pasaje que a veces se ha malinterpretado pensando en la primera parte. Bueno, pero antes, esta parte que estoy subrayando aquí contiene dos partes. La primera dice, ocupaos en vuestra salvación. Algunos se han confundido al leer este versículo pensando que aquí Pablo se refiere a que finalmente nuestra salvación va a depender de nuestras obras. Ocupaos de vuestra salvación. Ah, quiere decir que entonces para que ser salvo tengo que hacer buenas obras. No. No puede ser esa interpretación la correcta porque el mismo apóstol Pablo dejó bien claro que la salvación no es por obras. Por ejemplo, Romanos 3, que también lo escribió Pablo, 20 al 23, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Así que le está dejando bien claro que no es por las obras, sino es por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia, también lo escribe Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando él dice, ocupaos en vuestra salvación, no se está refiriendo a que por medio de las obras vamos a ser salvos. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Bueno, este verbo ocupaos es un verbo que literalmente quiere decir esforzaos continuamente para llevar a cabo algo. Hay un escritor un poco antes de Pablo, casi contemporáneo de Pablo, que se llamó Estrabón. Él utiliza este mismo verbo ocupaos en sus escritos refiriéndose a los esfuerzos que hacían los romanos para extraer plata de las minas. Así que por eso el sentido real de esta frase ocupados quiere decir que el cristiano debe esforzarse con diligencia en santificar y perfeccionar aquellas virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Debemos esforzarnos por vivir una vida lo mejor posible delante de Dios. Es lo que está diciendo simplemente. No que gracias a eso vamos a ser salvos, sino la salvación es por fe, lo dijo Pablo. La segunda parte es con temor y temblor. Con temor y temblor. A ver, repitan, con temor y temblor. Más fuerte. Pero repítanlo sintiendo temor. Con temor y temblor. ¿Eh? Este precisamente es el antídoto contra la hipocresía, contra la falta de integridad, el tener temor y temblor de Dios. Esto es lo que está haciendo falta. Y es lo que está haciendo falta en los hogares, que los hijos le tengan temor a sus padres. Porque saben que si no le obedecen, va a venir un castigo directamente proporcional a lo que hicieron. Temor y temblor de Dios. Miren, las soluciones que el hombre da a sus problemas muchas veces son complicados. No sé si han dado cuenta. Les voy a poner un ejemplo bien complicado. La declaración de impuestos. Poco no, hermano. ¿Cómo hace una empresa o una persona física una declaración o una iglesia ahora? El SAT se ha propuesto hacerlo de la manera más complicada posible, ¿verdad? Hasta se necesita una persona experta para hacer eso. Hay una carrera que se estudia exclusivamente para aprender cómo hacer declaraciones de impuestos. Fíjense qué relajo. Cuando Dios le pedía al pueblo de Israel, dijo simplemente el diezmo. Ya se acabó, ya. Qué padre sería nomás que nos dijera el gobierno, mira, el 10% de lo que ganas lo vas a pagar y ya, ándale todo. No me hago bola ni necesito contratar a nadie más. Nomás, ¿cuánto gané? Tanto, ahí está el 10%, se acabó. ¿Verdad? Por ejemplo. No, pero le complicamos tanto, le enredamos tanto las cosas. Me acuerdo cuando los concursos de creatividad allí en el tecnológico, acá está. Fíjense, un problema determinado, alguien lo resolvía de una manera muy sencilla, ¿no? Pues unas tres resistencias, esto y ya está. Pero otro traía, no, una computadora, un microprocesador, un programa de no sé qué, y ganaba el que traía la solución más sofisticada, aunque hacía lo mismo que el que traía la solución más sencilla. Porque a la gente le gusta lo complicado, lo complejo. Ah, no, es que este es más difícil porque está más complejo. Sí, pero tiene más ingenio aquel que lo hace de la manera más sencilla, ¿no les parece? No el que lo hace de la manera más complicada. Dios, las soluciones que pone a los problemas son muy sencillos. Tan sencillos a veces que el hombre no los quiere creer. No los acepta de tan sencillos. Por ejemplo, la salvación, la vida eterna. Él no nos dice un montón de requisitos para poder ser salvos y tener la vida eterna. No es que te tienes que circuncidar, te tienes que bautizar, tienes que tomar la cena del Señor, tienes que aprenderte tantos salmos de memoria, empezando con el 119, tienes que aprenderte tantos rezos y repetir tantas oraciones, ayunar tres veces a la semana y tas, y después a lo mejor, quién sabe, serás salvo. No dice todo eso, simplemente dice, quiero que tengas fe en que tanto te amé a ti y a la humanidad que envié a mi Hijo unigénito para dar su vida en sacrificio por tus pecados. Si lo crees, tienes la vida eterna. Juan 3:16. ¿No está sencillo? Está bien simple, bien sencillo. Tan simple que muchos no lo creen. Es que no puede ser tan fácil. Dios así tiene las soluciones bien fáciles. Y para el problema de la hipocresía, para el problema de la falta de integridad, la solución bíblica es muy fácil. Tener temor y temblor de Dios. Nada más. Temerle a Dios. No vas a ir a ver a un terapeuta que te dé una terapia de toda la vida. Simplemente vas a tener temor de Dios. Y alguien puede decir, ¿temerle a Dios? ¿Temerle a Dios? ¿Está hablando de temor de Dios? Sí, exactamente, estoy hablando de eso. Algunos quieren suavizar estas expresiones que vienen en la Biblia acerca del temor de Dios. Las quieren expresar diciendo, no, se refiere a que hay que tener reverencia a Dios. ¿Sí han leído eso? ¿Será cierto? Vamos a leer un par de pasajes en la Biblia y ustedes dedúzcanlo solitos. Yo no lo voy a hacer. Ustedes dedúzcanlo. Nada más. Salmo 119, por cierto, si ya se lo aprendieron. 118 al 120. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Yo le puse entre paréntesis, por ser hipócritas. Su astucia es falsedad, o sea, es hipocresía. ¿Qué dice que hizo Dios con esos hipócritas? ¿Qué les hizo? Los hollaste. ¿Qué es eso? ¿Les puso hoyos? ¿Les hizo hoyos? ¿Agujeros? ¿Agarró una aguja y les empezó a picar? ¿Qué quiere decir hollaste? Pisotear, dice Dios, pisotea así, sas. ¿Han pisoteado una cucaracha? Bueno, eso hace Dios con los hipócritas. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría ser pisoteado como una cucaracha? Hollaste a todos los que se desvían de sus estatutos porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Mi carne, fíjese lo que dice al final 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti. ¿Cómo se pone la gente cuando tiene miedo? Tiembla. Por eso dice temor y temblor. Yo les puse, ¿verdad? Se pone así. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. ¿Qué dice? Tengo reverencia. Dice así. Dice, tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. ¿Cómo ve? ¿Qué quiere decir entonces temor? Este mismo salmo, pero en la versión La Biblia al Día, el versículo 120 dice, tu temor me hace temblar, temo tus castigos. ¿Ustedes tienen temor, tienen miedo a que Dios los castigue? ¿O son de esos que dicen, Dios es amor, Dios no me va a hacer nada porque Dios es amor? Primera de Juan 4:8, ¿verdad? Dios es amor. No, hombre, hay gente que me ha dicho, Dios no nos va a enviar al infierno porque Dios es amor. A nadie va a enviar al infierno, Dios es amor. Ajá, sí, cómo no. Dios es justo también, ¿verdad? Pregúntenle a los que se ahogaron en el diluvio. Pregúntenle a los de Sodoma y Gomorra que los quemó. ¿Quién sabe qué cosa que cayó del cielo? Fuego, azufre. Dios es amor. O a los de Datán y Abiram que se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Dios es amor. De tus juicios tengo miedo, dice el Salmo 119. Si todavía tienen dudas, vamos a ver otro versículo más. Isaías 8, versículos 12 y 13 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Se entendió? Al único que le debemos tener miedo es ¿a quién? A Dios. Y si le tenemos miedo a Dios, ya no tenemos que tenerle miedo a nadie más. Porque si le tenemos miedo, ¿cómo nos vamos a portar? Bien derechitos. ¿Verdad? Se me antoja hacer este pecado, pero Dios me está viendo. No, pues mejor no. ¿Y luego cómo me va a ir después? No, mejor no. Pero cuando la gente no tiene temor de Dios, aún los creyentes y no tienen temor de Dios, hacen lo que se les pega la gana. A fin que Dios no me va a castigar, no me va a hacer nada. Él es buen, bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es amor. Dice otra versión, la misma, la Biblia al Día, de este mismo versículo, Isaías 8, versículos 12 y 13, que nadie os llame traidores por su lealtad al Dios verdadero. No se llenen de pánico como tantos de sus vecinos cuando piensan en el ataque de Siria e Israel contra ustedes. No teman nada sino al Señor de los ejércitos celestiales. Si a él temen, no tienen por qué temerle a nada más. ¿Se fijan? Al único que le debemos tener temor, pánico, es al Señor de los ejércitos celestiales. Nada más. El único que puede, ¿qué? Dijo Jesús, no solamente matar el cuerpo, sino también el alma y echarla al infierno. A ese sí hay que temerle. A ese sí hay que tenerle miedo. ¿Queda claro? Entonces, yo creo que está bien claro que temor quiere decir temor. Quiere decir miedo. Quiere decir pánico. Y eso es lo que está haciendo falta en muchos cristianos el día de hoy. Tenerle temor y temblar de Dios. Tener temor de que Dios los puede o los va a castigar si tienen una mala conducta. Y lo va a hacer. Y a veces el colmo es que están siendo castigados y ni así se dan cuenta. Tenerle temor a Dios, tenerle temor al castigo de Dios, porque Él dice en su palabra, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él no es un papá de esos que podemos hacer lo que se nos pegue la gana y va, ay, pobrecito, mi hijo es muy inquieto. ¿No? ¿Qué dice que hace? Azota. Tuve ganas de conseguirme un azote para el día de hoy, pero no se me presentó la oportunidad de por ahí en la calle ver un azote y lo compraba. Hubiera pedido acá al hermano que me trajera uno de esos fuetes con que les pegan a los caballos, a los, ¿verdad? ¡Paz! La disciplina no es porque uno odie a sus hijos, sino al revés, porque los ama. Porque si no los corrigen los padres, los van a corregir otros. Por ahí hay un dicho que dice que del hijo, ¿qué?, grosero, cualquiera es padre, ¿verdad? Todo el mundo lo anda regañando, corrigiendo, porque no lo corrigieron sus padres. El día de mañana también va a querer faltar a una autoridad y va a dar a la cárcel. Así que la falta de temor es lo que ha llevado, la falta de temor a Dios ha llevado a los hombres y aún a los pueblos a hacer maldad. Cuando la gente no tiene temor de Dios, aunque cree en Dios, pero no le tiene temor, entonces hace la maldad. Y lo dice la Biblia, Salmos 36, 1 al 3, dice, la iniquidad del impío, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es hacer algo malo sabiendo que es malo. Porque a veces podemos hacer algo malo sin darnos cuenta, sin saber que es malo. No sé cuántos se han metido en una calle en contrarruta sin saber que era contrarruta, por ejemplo. Bueno, hicimos algo malo, pero sin saber que era malo. Pero ya cuando vemos la flechita que es para allá, yo me voy en otro sentido, pues no le hace, yo paso así. Eso es iniquidad. Yo sé que esto es pecado y que a Dios le molesta, pues no le hace, de todas maneras lo hago. La iniquidad del impío me dice al corazón, ¿qué cosa? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué la persona hace iniquidad? Porque no tiene temor de Dios. Yo sé que esto ofende a Dios, es pecado contra Dios, pero de todas maneras lo voy a hacer, al fin que no me va a pasar nada. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Conocen a alguien así? Que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien y ahora está haciendo iniquidad. Después de que era una persona que respetaba y era obediente a Dios, ahora está haciendo pecado contra Dios. Es lo que dice este salmo. Ha dejado de ser cuerdo, o sea, está loco. Y de hacer el bien. ¿Por qué? No tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que no tenían temor de Dios y por eso hicieron mal. Un ejemplo, Faraón. Éxodo 5, versículos 1 y 2 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjense, fueron Moisés y Aarón y le dicen a Faraón: Jehová Dios dice que dejes ir al pueblo de Israel, que lo dejes en libertad. El Dios de dioses, el mero mero, dice: Déjalo. ¿Y qué dijo Faraón? Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. No tuvo temor de Dios. Ni lo conozco, ni los voy a dejar ir. Van a seguir siendo mis esclavos. Ya sabemos cómo le fue, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Faraón? Con ese Dios que es amor. ¿Cómo le fue? Por despreciar una orden de Dios, por desobedecer una orden de Dios, ¿cómo le fue a Faraón? ¿Cómo le fue al pueblo de Egipto? Tuvieron que sufrir 9 plagas y ni así. Y luego vino la 10ª plaga donde vinieron la muerte de todos los primogénitos. Inclusive murió el hijo primogénito de Faraón. Y fue cuando entonces dijo: No, pues siempre sí los dejo ir. Y aún así después se arrepintió y fue a perseguirlos. ¿Y cómo le fue? Murió Faraón con todo su ejército. Ahogados. A Dios hay que temerle y por lo tanto obedecerle. Amén. Hay que temerle y hay que obedecerle. Otro ejemplo, Amalek. Amalek fue un pueblo que sin que Israel les hiciera nada, ni les estuviera atacando para nada, ellos, cuando estaba el pueblo de Israel que caminó por el desierto rumbo a la tierra prometida, ellos le salieron para atacarlo, pero lo atacaron de una manera indigna, de una manera cobarde al pueblo de Israel. ¿Cómo fue ese ataque? Vamos a leerlo. Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Es decir, Amalek no fue y atacó de frente a Israel. Lo atacó por la espalda, por atrás, por donde iba la gente, los viejitos, las mujeres, los niños que iban atrás. Por allá atrás los atacó, cobardemente. Y entonces Dios le ordenó a Moisés, y después se continuó la orden, que destruyeran a Amalek por haber hecho ese ataque cobarde. Dice: No tuvo temor de Dios, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Una orden que les dejó Dios. Y esa orden se cumplió en tiempos del rey Saúl, ahí en 1 Samuel capítulo 15, no lo vamos a leer. Saúl atacó por orden de Dios a los amalecitas y destruyó a todo el pueblo de los amalecitas. Por algo que había hecho, por no tener temor de Dios. ¿Y qué le pasó? Le vino el castigo. El castigo. Ese pueblo ya no existe el día de hoy. No existen los amalecitas. Porque Dios ordenó que los exterminaran a todos los amalecitas. ¿Se debe temer a Dios? Yo creo que sí. Por el contrario, el temor de Dios lleva a las personas a actuar rectamente. El temor de Dios hace que una persona actúe rectamente. Por ejemplo, Proverbios 8:13 dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal. La persona que teme a Dios aborrece el mal. Proverbios 16:6b dice: Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. es el temor y el temblor a Dios lo que hace que una persona, que un hombre se aparte de hacer el mal. ¿Por qué hay tantas personas que no hacen tantas cosas malas como quisieran hacer? Robar, matar. Matar a la suegra. Cosas como esas. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque dicen, me van a meter a la cárcel. Y hay países en donde los van a llevar a la cámara de gas o a la inyección letal o algo así. Por el miedo a las consecuencias, se abstienen de hacer cosas malas, ¿no es cierto? Ese es el principio bíblico. La persona, si se le enseña a tenerle temor a Dios, se va a abstener de hacer el mal. Se va a abstener de hacer el mal. Y ojalá que no solamente o principalmente no fuera por temor, sino fuera por amor a Dios. Pero si no es por amor, pues que sea por temor, que se abstenga de hacer el mal. Vamos a ver un solo ejemplo de una persona, Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículo 15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, está hablando Nehemías, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él fue gobernante del pueblo de Israel. Pero dice, los gobernantes que fueron antes de mí se aprovecharon y abusaron del pueblo, le robaron de sus bienes, los explotaron, les cobraron excesivamente impuestos, aún los criados, los sirvientes de ellos se aprovechaban. Dice, pero yo no hice así. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. ¿Se fijan? Y en la versión, la Biblia al día, dice, y más que voy a empezar desde el versículo 14, conste, por eso está agregado aquí algo, porque es desde el 14. Debo mencionar que durante los 12 años que fui gobernador de Judea, del año 20 hasta el año 32 de Artajerjes, ni mis ayudantes, ni yo aceptamos salarios, ni ninguna otra ayuda del pueblo de Israel. Esto era completamente diferente de los gobernadores anteriores, que exigían alimento, vino y 480 gramos de plata y habían puesto a la población a merced de sus ayudantes que los tiranizaban. Pero yo obedecí a Dios. Es otra manera de decir, yo tuve temor de Dios. Porque quien teme a Dios, ¿qué hace? Lo obedece. ¿Se fijaron? Cuando una persona tiene temor de Dios, entonces se aparta de hacer lo malo por el temor a Dios. Así que, ¿cuál es el antídoto? Temor y temblor a Dios. Nos hemos demasiado acostumbrados a ver a Dios como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios es bien bueno. Dios es bien misericordioso. Dios es compasivo. Dios es tolerante. Dios es paciente. Como dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Y nos confiamos en eso. Sí, pero también es de temerse. Terrible. Terrible. Y una prueba de ello, lo que estamos viendo los viernes con nuestro hermano Ernesto. Fíjense, todas las cosas que mandó Dios o va a mandar Dios. Terribles, terribles, porque la gente no tiene temor de Dios, temor de Dios. Lo triste es que también hay muchos cristianos que no tienen temor de Dios, no se les ha enseñado a tenerle temor a Dios. Cuando yo digo temor es temor, no me le cambien la palabra. Si no, los traductores hubieran usado otra palabra. en lugar de poner temor. Vamos a la conclusión y con eso terminamos. Dice así: es verdad que Dios es amor, pero no será cómplice de nuestras iniquidades. Aunque algunos piensan que sí, porque espera a que nos arrepintamos. Este es el problema. Dios es paciente. Nos ve hacer pecado y espera a que solos reconozcamos que hemos pecado y tengamos arrepentimiento por nuestros pecados. Se espera un tiempo. Y como no nos hace inmediatamente el castigo, entonces hay quienes dicen: ah, Dios no me castiga, Dios está de acuerdo conmigo. Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo porque mira, no me enfermo, mira, me va bien, tengo trabajo, mira, estoy esto, lo otro, aquello. Entonces Dios está de acuerdo con mi vida, no me pasa nada malo. Mira, a otros les ha pasado, a mí no, yo estoy muy bien. Ese es el problema. Abusan de que Dios tiene paciencia, tolerancia, esperando que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos. Y hay un salmo que dice eso. Y aquí lo puse. Salmo 50, 17 al 21 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, las ignoras. Dice: si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, ¿y qué dice? Y yo he callado. ¿Se fijan? Dice Dios: todo este pecado has hecho y yo me he callado. ¿Y qué pasa? Porque Dios no manda inmediatamente el látigo para castigarnos. No me ha pasado nada malo, mira, ¿ves? Estoy bien. ¿Quiere decir que Dios está conmigo? ¿Está de acuerdo con cómo yo estoy viviendo? ¿No es pecado? Y es lo que dice el Salmo. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. Pensabas que yo estaba de acuerdo contigo. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Se fijaron? Cuidado, hermano. Estás viviendo en pecado y no te ha pasado nada malo. Eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con que sigas viviendo en tu pecado. Te está esperando. Está esperando un tiempo. No sé cuánto vaya a ser ese tiempo. Pero un día, si no te corriges, si no te arrepientes, si pides perdón y haces lo que sea necesario para resarcir tu pecado, entonces viene la reprensión muy fuerte de Dios. Va a venir. Va a venir. Para evitar la falta de integridad, la iglesia debe ser enseñada a tener temor y temblor de Dios. Un buen texto para memorizar y repetir diariamente, y se los encargo de tarea: Hebreos 10:31. A ver, véanlo. No lo lean, nada más léanlo con su vista. ¿Ya lo leyeron con su vista? Hebreos 10:31. Ahora repítalo en voz alta. ¿Cómo dice la primera parte? Horrenda. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué quiere decir temor? ¿Reverencia? ¿Respeto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, es el deseo de mi corazón y yo creo que también el tuyo, que tu iglesia te ame como te debiera amar, como te debemos amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y que por amor a ti por un amor apasionado, grandísimo hacia ti, primero que nada y que nadie de todas las cosas, estuviéramos dispuestos a hacer cualquier cosa que nos ordenes, por amor. Que no tuvieras que batallar en repetirnos las cosas, sino que a la primera fuéramos obedientes e hiciéramos tu voluntad, porque te amamos. Porque no podemos hacer algo en contra de la persona que más amamos en todo el universo. Más que a padre, madre, hijos, esposa o esposos, en el caso de las mujeres, o algún otro amigo o familiar. Ese seguramente es tu deseo. Que por amor a ti, amor de todo corazón, quisiéramos hacer tu voluntad, obedecerte, apartarnos de todo pecado, de todo mal, sentirnos mal, pero muy mal, al grado de llorar cuando pecamos contra ti. Que fuera por amor. Pero si no es así, también tu iglesia debe ser enseñada a que te debe temer. A que tú también, porque si nos amas a nosotros, nos corriges, nos azotas cuando hacemos lo malo. ¿Eres paciente? Sí. Pero no confundamos esa paciencia con complicidad, con que tú estás de acuerdo. Señor, ayúdanos a tener las dos cosas. Primero amor a ti, después también tenerte temor. Temer tus juicios, temer tu castigo, y así apartarnos de toda iniquidad, dejar de ser hipócritas, tener una vida de integridad delante de ti. Que seamos ejemplos en todo, como cristianos en primer lugar, como hijos tuyos, como esposos, como padres, como hijos en una familia, como hermanos, como trabajadores en la empresa donde estamos, como estudiantes los que están en la escuela. Íntegro, Señor, sin hacer trampas, sin copiar, sin dar mordidas o recibir cohecho, sin violar las leyes correctas que están en los gobiernos en donde vivimos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne nos tiende a ser desobedientes. Nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, quiere hacer las cosas en contra del Espíritu. Pero si tu Espíritu Santo está en nosotros, gobernándonos, controlándonos, dirigiéndonos en todo, podremos ser más que vencedores. Gracias, Señor, que este mensaje quede grabado en el corazón de mis hermanos y el mío también. Y no nos olvidemos que tu palabra en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En nombre de Cristo Jesús, te ruego estas cosas. Amén.